No, Miller, no pongas eso porque sí está bien grosero.
Este es el episodio número 145 de The Right Wine. Miller, dale play. Hoy es 15 de febrero, es martes, estamos en Monterrey, Nuevo León. Mauricio León regresó de vacaciones, Miller está en el estudio. Mauricio León, ¿qué tienes que decir acerca de tus Los Angeles Rams Super Bowl champs?
Pues nada, muy bien, la verdad. Campeones. Ya sabes, la gente...
Fue un gran juego.
La gente nunca va a quedar satisfecha, entonces hay unos que dicen que los refs le dieron el partido, pero pues obviamente se olvidan del único touchdown que anotó Joe Burrow, que también sí, esa no mask. Debió de haber contado. Fue entonces, ya sabes.
Bueno, siempre va a haber cosas, pero estás contento. Sí. Traes tu sudadera de los Rams.
Vintage.
Es off-season.
Sí.
Oficialmente ya no vamos a hablar de fútbol americano hasta que salga nuestro podcast de fútbol americano.
Madre.
Miller, estuvo chido.
¿Qué ha habido?
El Super Bowl, el halftime.
Estuvo bueno, sí, estuvo bueno.
Estuvo interesante. Hubo gente como lo mismo. Gente, hijo, un tweet sobre todo una persona que puso que no entendí por qué estuvo, porque estuvo tan importante, güey.
Se mamó lo único que me dio risa fue que pedo con 50 Cent, güey, no se hubiera colgado, se veía como pinche puerco amarrado ahí. Parecía que se estaba ahogando.
Pues es que pobrecito. Era el video, así era el video, ¿no?
No, pues sí, ya sé, sí. Nada más que en ese entonces sí estaba era acá estaba mamalón mamado. Y ahorita se veía que se estaba ahogando, güey, literal, pobrecito.
Ahorita ya se veía prueba de balas, cuando en esa época acababa de recibir dos balazos, ¿no?
Tres. Dos, no, hombre, fueron un chingo. Fueron como 26 balazos.
No, mamaste tampoco, güey, no fueron tantos. Pero sí fueron alrededor de 5 y la madre. No, sí fueron un buen. Y en la jeta también.
Por la boca.
Le tuvieron que reconstruir, sí, la mandíbula. Y empezó a cantar o a rapear diferente después de eso con otra técnica.
Estuvo muy bueno. Estuvo bien interesante y...
20 tiros te mamaste, güey. Pinche cuerno de chivo.
Te lo creería si estuviéramos en México.
Sí, el Eminem fue el mejor, la neta. Y Kendrick Lamar.
Kendrick estuvo bien, pero tuvo bien poquito tiempo.
Pues todos, en realidad.
Pero pues Eminem acabó con Lose Yourself y todavía le extendió tantito.
Es el Super Bowl más Detroit que va a haber en un buen rato.
Mira, aquí dice 9 veces, le dispararon 9 veces.
Estamos en medio, es un buen.
No, te mamaste que le pusiste 10, 11 tiros más ahí, güey.
Ok, 9 veces. Tocó Anderson .Paak, estuvo tocando... cuando estaba tocando Eminem, es pequeño easter egg que mucha gente no conoce, Anderson .Paak, o no ha visto. Pues estuvo bueno. Still sí, Dre, sí. Buen para nosotros los que sí vivimos los 2000s, estuvo bien cool.
Sí, la neta, sí.
Sí, pues sí estuvo chido.
Tomamos buenas cosas también. Pero,
me enchilé con lo que comimos.
Sí.
Me mintieron otra vez, siempre me la aplica. No pica, güey, no pica y bolas.
Está bien, no me veo tantillo.
Pero los grilled cheese sandwiches que hizo Andrés estaban muy buenos.
Ah, estaban buenos. Sí, sí, cierto. Cuando llegué fue a eso y dije, dame uno, jalo. Sí,
y hubo de todo. Hubo Gruner de Austria. Yo traje un Zweigelt de Austria también.
Andrés se le ocurrió abrir champán porque...
sí.
¿Por qué? La abrieron en halftime, ¿no? Nada más
no,
por...
es que en el NFC Championship, cuando los Rams se veía que no estaban jugando muy bien, pues le dije a Andrés, lo vio junto con mi novia y yo en mi departamento, entonces le dije a Andrés de que ya, güey, abre para la suerte, abre lo que quieras. Entonces abrimos una de Special Club. Entonces en esta, como al medio tiempo, también como que los Rams no estaban jugando tan chido.
Y se fueron 13-10 ganando Rams todavía.
Ajá, pero como que no estaban jugando bien. Entonces Andrés aplicó la misma de que, güey, escoge lo que sea para la suerte. Y pues yo agarré la botella de champán, le dije, pues champán, seguir la tradición. Y ya estaba buena. No me acuerdo del productor, pero creo que es de lo que compró Andrés en Estados Unidos. Entonces, le voy a pedir a ver si tiene foto, pero está rica, más como oxidativa, más sí. Estilo Mark Ebrard, Krug, así más, en lugar de super fresca cítrica, está más lías, más oxidativa y era un extra dry, no extra brut. O sea, si estaba...
No me acuerdo, yo nada más estaba tomando. Sí, entonces...
¿Qué más abrimos, güey? Andrés abrió creo que un Le Monde Molieu del 2016 que está muy bueno, el dulce.
Sí, cierto, fue porque Ferriño estaba de que bueno, tomé nuje, Andrés, bueno, ya, güey.
Y luego la cosa que trajo Ferriño, ¿qué fue?
El Van d'Alsace, un Blanc de Noir.
Un Pinot Noir, pero elaborado como vino blanco.
Y 5 años sobre Elías.
Sí. Estaba bizarro.
La neta. Estaba bien interesante y también decía, ese tenía un tema que chistoso, que decía que contiene sulfitos naturales. No sé si sea buena idea justificarte poniendo sulfitos naturales o contiene sulfitos o no sé. Digo, me dio risa nada más porque eso fue como que parte del...
Estaba rico, pero para mí ese es un claro ejemplo de... Estudio. De vinos de estudio. O sea, ese vino... En el contexto en el que estábamos, o sea, en el Super Bowl, yo estaba pensando más en los Rams y en el juego que en el pinche vino. O sea, como que lo probé y dije, pues, sí está bueno, pero no se me antoja tomar esto ahorita, güey. Por eso insisto que hasta que la gente y la industria del vino entienda que el vino hay lugar y momento, jamás le vamos a quitar esos lugares y esos momentos a la cerveza, güey. O sea, la cerveza, por más complicada que sea...
Es lo que yo le di casi. Chevironga.
Sí, pues la cerveza es igual de complicada que el vino, lo hemos dicho muchas veces, pero la cerveza, por ejemplo, si estás en pleno Super Bowl nervioso pensando en el juego, te tomas una cerveza.
Estabas ganchadísimo, me acuerdo, güey. Neta que quería que Bengals ganara nada más para ver ese está, ganchadero, güey.
Andrés está más ganchado, pero tú sí te ganchaste.
No, tú te ganchabas, güey. Porque... Te pegabas a la pared.
Bueno, sí, pero cuando Diego se puso de cagante, a mí nada más me daba risa y yo seguía enfocado en la tele.
Puta, Andrés, güey, pero nomás sí está esperando, puta, por favor, que pierdan para empezar con la carrilla machín y que truene aquí el pedo.
No, Mauricio, Andrés,
no te hubiera golpeado. No soy mal perdido. Alrededor nada más sería como de que, ay, güey, X, pues ya perdieron.
Del 1 al 10, habrá que ver. ¿Qué tal calificas mi greedy?
Como un 4, güey. Está peor que el de Adam Schefter.
No está tan malo, güey. Sí, me salió bien.
No sabía qué estabas haciendo ahí.
Es un baile que inventaron en LSU, Louisiana State University, que es un...
Festejo.
Es un festejo de cuando meten touchdowns. Y hay un güey que estuvo en LSU... Ahí, bueno, había muchos de LSU, OBJ, Burrow,
Whitworth,
madre, es cierto, Whitworth, y Jamar Chase, eran los LSU Tigers que estaban ahí. Pero bueno.
Sí, mi punto es ese, güey, o sea, hasta que el vino y los consumidores entiendan que también hay vinos para ese lugar y para ese momento, o sea, también hay vinos que podrían reemplazar a la cerveza en ese caso, que no necesitas prestarle atención, simplemente están ricas, refrescantes y no tienes que prestarle ni 10% de tu atención hasta que el consumidor y la industria entienda que también hay vinos para esos momentos. Jamás vamos a poder quitar a la cerveza como la bebida de esos momentos y de esos lugares, que es... Super Bowl, eventos deportivos o simplemente eventos donde no quieres prestarle la atención al vino.
Y no tienes que tomar siempre, güey. Digo, también puedes fumar, güey, y está a gusto.
Digo, sí.
La campechaneas michi micha.
Pero también necesitas tener un, como dice Mauricio, un patio pounder para poder estar. Por ejemplo, creo que Clemens Bush tomamos también, que ese sí fue como que nada más para estar viendo. De hecho, eso fue en el preview.
Sí.
Estábamos en el guacamole y estábamos tomando ahí.
Que si alguien quisiera ponerse a desmenuzar todo lo que tiene que ver con Clemens Bush, desde el viñedo, la uva, el tipo de suelo y todo, claro que se puede, pero en el momento y en el lugar en el que estábamos era como... Está rico, no necesitas más que un guacamole que también está bueno.
Está bueno.
No necesitas más que eso y ya. O sea, pero siento que todavía el consumidor y los que vendemos vino todavía no estamos en ese nivel en el que abres una... Ahí nada más porque éramos todos amantes del vino, unos con más expertise que otros, pero a todos nos gusta el mundo del vino. Pero si lo abrieras con gente random... como que siempre está el primo o el tío que como que sabe que te dedicas a vino, entonces tú abres un vino para literal ver el partido, pasarla bien y no pensar en
cuéntame
vino.
Cuéntame a qué sabe, Mauricio.
Y siempre están de que, oye, ¿y este Cuba es? Oye, ¿y de qué región es? Es como, güey, a ver.
¡Te valga madre!
Sea, eso fue bueno que estábamos todos en el mismo canal de... O sea, Ferriño no te iba a preguntar, ni yo a ti, ni tú a mí, ni Miller a ti, nada más. Oye, ¿qué es? Zweigel.
No, yo no estaba ni qué es. Sí. Es de que sobres, ponle, exacto, échale.
Bueno, tú,
échale,
perro. Tú estabas al inicio en Los Ángeles, luego te fuiste a Cincinnati.
Y luego acabaste en Suecia, y luego regresaste a Madrid, no, mamá, y luego ahí estabas.
Sobres.
Pero sí, o sea, hasta que siento yo que de hecho tiene un poquito que ver con lo que vamos a platicar del tema, pero insisto que, pues, por ejemplo, muchas de las bebidas que inclusive hubieron comerciales en el Super Bowl de esos, del pues de seltzers y de las nuevas como bebidas que están sacando marcas de cerveza o marcas de destilados, pues todos ellos están agarrando la rebanada del pastel que tiene la cerveza y agarrando una rebanada más pequeña, que es la gente que ya piensa que la cerveza es mala para tu salud, entonces se quieren cuidar un poquito y te venden seltzers que según tienen menos calorías y todo, pero nadie sabe, literal, te garantizo que toda la gente que se puso borracha en el Super Bowl con seltzers no saben ni de dónde proviene el alcohol, ni si es un destilado, wey, una no fermentación. Mames. O sea, nada
más. Va a ser de que, es el de uva o el de no sé qué pedo.
Ajá, y tiene 19 calorías. Ah, bueno.
Dame el de limón y la chingada, exacto.
Entonces
puedo tomarme entonces el doble si tiene menos calorías.
Pero la neta, o sea, lo han hecho bien porque la gente no sabe ni lo que
están vendiendo, pues
no saben ni lo que están tomando.
No son, ¿verdad?
Y la gente lo está adoptando como una bebida, parte de sus bebidas favoritas, cosa que siento que la industria del vino no ha logrado romper esa barrera de verdad llegarle al consumidor joven como una bebida divertida, fácil de tomar para cualquier lugar y momento. Seguimos llegando como esa bebida, entre comillas, para momentos especiales. Y, por ejemplo, para mí el Super Bowl es un momento especial, entonces sí abriría vino. Pero para el consumidor promedio es momento especial, sea cumpleaños, aniversario, Valentine's.
Ah, por cierto, feliz Valentine's a los que tuvieron Valentine's. Qué padre.
Sí. No, yo sí tuve, güey. ¿De qué me estás viendo?
No, yo no.
¿Qué, perrito?
Yo no tuve.
¿Tú no tuviste?
No, no tuve.
Lo siento mucho.
No hubo. Hubo una cruda Manuela. De miedo. Mi Valentine fue la cruda.
Fue Manuela. Y está bien. Está todo perfecto.
Oye.
Una de mis apuntes, parte de lo que queríamos tocar, que el episodio pasado hablé de esto yo solo como monólogo, me sentí en el radio, porque que sí me están escuchando, porque no era una conversación. Bienvenido de nuevo, Mauricio. Algo de lo que platiqué fue el hecho que la gente está tomando menos vino. Y no solamente es eso. Ahorita tú lo dijiste. Mi pregunta para empezar el tema de todo este episodio es ¿qué estamos haciendo mal como nosotros, como parte de la industria vitivinícola? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué están haciendo mal los productores? ¿Qué está haciendo mal los sommeliers? ¿Qué está haciendo mal los importadores para que haya bajado tanto el consumo de vino y vaya a bajar? Está proyectado 20% desplomarse en los siguientes 10 años el vino. Y otra cosa, antes de eso es, o sea, ¿qué estamos haciendo mal y cómo lo corregiríamos? ¿De qué manera pudiéramos hacer que la gente dijera, oye, pues sí, déjame, le entro al vino o le entro a al menos algo cercano al vino, al menos en vez de utilizar nada más un champán en una ocasión especial, oye, bueno, voy a empezar a tomar vino los viernes o voy a empezar a tomar vino tal. ¿Por qué no ha pasado eso? ¿Por qué no pasa eso con los más jóvenes? Si hay un nicho que sí, pero no ha sido global y no ha sido como... digamos, cualquier chavito que está saliendo ahorita de prepa no le ha entrado al vino y no le ha entrado esa curiosidad.
No, en la prepa no le había entrado al vino ni de pedo, güey.
No, pues no, fue lo platicamos la vez pasada, eso es uno.
En la carrera ya, pero en la prepa no.
Pero es que estamos haciendo mal. ¿Qué está mal con esta industria?
Tu pinche marketing, güey.
Esa es una. Pero hay una que ya hemos platicado, creo yo, que el tema de los gatekeepers. Los gatekeepers, que es como el quien cuida la puerta, son los que están preveyendo que están espantando a las nuevas generaciones de poder tomar vino. Me refiero a sommeliers de la vieja guardia que todavía lo hacen, todavía todo muy mamón, y la gente dice, es que no me alcanza. Aunque la botella sea una botella de 200 pesos.
Y hay de menos.
Y hay de menos. La gente piensa, oye, no, está el two buck chuck. O sea, pero hay gente que lo hace tan mamón que la gente dice, ay, no.
Yo por mucho tiempo tomaba botellas de 100 bolas, güey. De sí, 100 bolas.
Sí. O sea, por ejemplo, estaba checando, porque uno de los argumentos que la gente podría hacer es el tema del precio. En México está un poquito más difícil por el tema del IEPS y de los impuestos, pero por ejemplo, hablando de la industria de Estados Unidos, o sea, en Total Wine, una tienda de vinos en Texas, sí, ¿no? Es principalmente en Texas.
Total Wine está en Houston, Texas. San Antonio.
Cuesta, o sea, comprarte un 12 de White Claw, uh-huh, cuesta $15. Y tienes un 12. Y tienes 5% de alcohol. Yo diría que si lo ves así como gente joven de que, vamos a comprar algo para tomar, o sea, no para abusar, nada más para tomar, yo diría que podría ser el equivalente a 2 botellas de vino. O sea, un 12, si le tocara una latita a cada persona, pues yo diría que podrías comprar 2 botellas y que le toque una copa, pues, bien servida a cada uno. Entonces, y en porcentaje alcohol sería relativamente igual. Y en Estados Unidos sí puedes conseguir botellas. Obviamente no te van a volar la cabeza y no van a hacer lo más delicioso que has aprobado en tu vida. Pero hay
vinos de $8.
Fácil consigues vinos de $8, ricos, fáciles de tomar, que son para eso. No son para sorprender al suegro ni para llevarlo a tu cena de aniversario, ¿verdad? Pero al igual que no llevarías a tu cena de aniversario White Claws. O sea, puede ser, pero...
Pues depende en qué estado de Estados Unidos vivas, sí, porque allá sí son muy así.
Bueno, pero partiendo de la idea de que los White Claws son más para pasarla bien, son más para Super Bowl que para cena con tus suegros. Así, pues también hay vinos que... También hay vinos, siento yo, que podrías utilizarlos para el Super Bowl, al igual que los White Claws, y en Estados Unidos sí sería equiparable en tema de precio. En México no sé cuánto cuesta un 12 de sí, White Claw, la neta. No, o bueno, del equivalente
no
de
es
White
un 12,
Claw.
Aquí se venden por 6. Por ejemplo, el Pfizer, que es la marca más famosa que he visto, la que más le está poniendo marketing. La última vez que vi, y lo vi en Rappi, uh-huh, costaba, si no me equivoco, como $160. Digo, yo creo que por los fees de Rappi, ¿no?
El Six, ok.
El Six.
$160. Es que...
2 Sixes ya son $320 y te alcanza un Ribera del Duero.
Bueno, pero 12 latas para... O sea, 12 latas para 6 personas es un chingo. Una botella de vino para 6 sí, personas no es mucho. O sea, sí, aquí está... Un 8-pack, $198. O sea, en tema de precio, digo, eso obviamente es nacional, entonces no tiene... Si lo comparas con... No sé, en tema de precios en México está un poquito más difícil, pero hablando de mercados más evolucionados como Estados Unidos, para mí el precio no tiene nada que ver. O sea, no es una limitante para que la gente joven descubra y empiece a tomar vino. Para mí es simplemente... Regreso a lo mismo, es tema de comunicación. O sea, te cuesta lo mismo, puedes conseguir 2 botellas de vino rico, fácil de tomar, por el mismo precio en Estados Unidos que conseguirías un 12 de White Claw. Entonces, ¿por qué uno sí le atrae a la gente joven y por qué el otro no le atrae a la gente joven? Pues claramente el precio no es simplemente para mí la comunicación que se da y cómo la gente le está llegando a la gente joven, dependiendo del producto que tenga, porque el precio no es. Si dijeras, por lo que me compro una botella de vino, me compro 24 White Claws, pues obviamente la gente joven que no tiene el poder adquisitivo de sus papás, y ni la edad, porque en esa edad igual y aprecias un poquito más cantidad que calidad.
Totalmente.
Prácticamente, sí.
Entonces, eso es lo que yo veía. Precio y porcentaje de alcohol. Eso es lo que yo veía.
Pero, por ejemplo...
Y litros.
Pero, por ejemplo...
¿Y cuántos litros tiene?
Pero, por ejemplo, yo... O sea, si te sale igual... Si, ahorita, si pudieras darle un tip a Miller joven, a Miller de hace, no sé, 10, 12 años... Y decirle, güey, te sale lo mismo comprar un 12 de cerveza que este vino, no sé, que come, no sé, que Comenge Verdejo, que comprarte dos botellas de esto. Te va a poner la misma peda si te las acabas las dos tú solito. O sea, ¿lo harías?
Si sería lo mismo, pues le campechanearía. De que, pues sí, pues si fuera de que, ok, me va a poner lo mismo de pedo. Pues digo, de que
vas a
un fin esto, un fin el otro.
Y vas a gastar la misma cantidad de dinero.
Sí, sí campechanearía.
Y aunque, y para mí es un tema de comunicación, porque aunque la gente como que es de esas cosas que ni siquiera lo analiza. O sea, en automático piensas en vino y ya en automático estás pensando que te vas a gastar mucho dinero. Yo lo veo con reuniones así más caseras, por ejemplo, con las amigas de mi novia o algunos eventos que he cotizado. Cuando les digo... Y si ponemos vino para el convivio...
Espérate, ni que fuera boda.
Ajá. En automático piensan que se van a gastar un chorro de dinero, pero es... No,
sí,
o sea,
este me quiere clavar el colmillo.
Con los amigos de tu novia eres el mamón.
No.
Te ven como el mamón de que, es el güey que toma vino.
No, no creo.
Pero, no creo.
Habrá que preguntarle
a tu novia. Habrá que preguntar.
Sí. Pero no creo.
¿Qué le dicen a... ¿Qué te dicen tus amigos de Mauricio que... Che mamón, miren, nada con sus vinos.
No, de hecho...
Bueno, me gusta el alemán, no sé qué pedo.
De hecho, hemos les he llevado algunas cosas como Revols y los vinos austriacos, que no estamos hablando de ese segmento de precios, porque aquí estamos hablando de vinos entre 400 y 600 pesos, pero varios comentarios que han salido de gente que les he dado a probar esos vinos es como lo típico, güey, de que... pensaba que estaba mucho más caro. No, o sea...
Sí,
hay vinos de todo y en diferentes rangos de precios. Simplemente siento que es la continuación de la mala comunicación que se hizo hace años, que hoy en día la gente de nuestra generación, y ni siquiera se hable de una generación abajo, en automático piensan vino y en su mente eliminan fiestas, reuniones casuales, reuniones con los amigos, o sea, eliminan todos esos momentos para comprar vino y tomar vino.
¿Te acuerdas lo que siempre hemos dicho nosotros? Y el episodio pasado dije una... Ahorita sigo con mi vista de Jethro siempre Tull. Ha sido Jethro Tull. Estaba hablando de cómo recomendarle... ¿Cómo era? Era... Que no
empezar por el más chingón porque luego...
Exacto, porque luego ya de ahí todo va de bajada. Eso, o sea, pero me di cuenta que yo solito me estaba contradiciendo al tratar de hacerlo, al tratar de migrarlo a la música. Dije,
la analogía de lo...
dije, oye, si yo te voy a recomendar Jethro Tull, que por ejemplo tú no escuchas Jethro Tull y no conoces el como que la onda y por qué, pues yo te diría, ahí le dije a Miller, ¿qué disco le recomendaría a alguien? Te recomendaría Aqualung. Ahí me estoy contradiciendo totalmente. Claro. Te estoy dando el mejor disco y de ahí ya todo es para abajo.
No, no fue de que estaría chido recomendar, pero una mini escalita. De que, bueno, empiezo con este, luego te das este disco y luego ya te das el más popular de todos o lo que sea, digo, ¿no?
Aplicándolo, Greatest Hits, ahí es... Aplicándolo al tema del vino, por ejemplo, cuando llegó lo de Austria, que sigue siendo muy nuevo para la mayoría de la clientela que llegaba o que llega a la tienda. Ahorita ya muchos ya probaron diferentes gamas de los vinos austriacos, pero cuando recién llegaba gente y me decía es de que me encanta, me gusta Revols, es similar a este. Yo le decía, mira, si nunca has probado vino austriaco y nunca has probado la uva Brunner, empieza por Domaine Vaca, ni siquiera Loimer, empieza por Domaine Vaca, que es como el Gruner más friendly para consumidores. Exacto. Nuevos. Empieza por este. Si te gusta, ya ahora sí ya te puedo explicar un poquito más sobre qué viñedo y las diferencias entre uno y otro, pero empieza por este. Y ya si te gusta, pues ya pasas de, no sé, 500 pesos, ahora sí, ah, me gustó, ahora al de 700 ya no le pienso tanto en invertirle porque ya probé el otro y ya me gustó. Entonces como que sí lo tienes que hacer un poquito en escala. Lo mismo con Arpepe. O sea, siempre que llegaba la gente y gente que nos escucha del podcast que llegaba y como hemos hablado mucho de Arpepe, llegaban y ¿cuál me recomiendas? ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el más famoso de Arpepe? Yo les decía, pues técnicamente es el Inferno Sexto Canto, pero si nunca has probado Arpepe, si todavía traes sí. esta idea de que el vino italiano es malo, ácido, y yo dije, pues ¿para qué te vas a comprar algo de arriba de 3,000 pesos? Mejor empieza por el primero, si te gusta, y ya después, si te gusta, ya ahora sí, pues compra lo que tú quieras, pero si empiezas por el que está arriba de 3,000 pesos y no te gusta, como que, o sea, empezaste mal, güey. O sea, no sé.
Sí, vas, es un error común. Y eso fue el episodio pasado. Pero ahorita, por ejemplo, creo yo, parte del hecho de que la gente deje de tomar vino, inclusive gente que ya se metió al vino y de repente dice, ya, mejor no. Mejor, o está muy complicado. Qué hueva.
Oye, pero a ver, perdón que te interrumpa. Yo tengo una pregunta, güey. ¿Por qué cuando yo estaba allá en Australia, yo me acuerdo y si era totalmente normal, yo tenía ahí, estuve de 18 a 21 años y yo antes de eso aquí en México, pues la neta no vineaba ni de pedo, era pura caguama, carta blanca y si acaso me acuerdo cuando salió la New Mix... Y fue de que tantito, de que a ver qué onda, porque era de que algo nuevo, de que de conjimador.
Conjimador y Coca-Cola, el charro negro.
No, era como con mineral. ¿No?
Paloma también, había paloma.
Paloma y esas cosas. Hasta llegué a darle a ese pedo.
Había uno de charro negro.
Pero bueno, la onda es, aquí no sentían para nada de que en mis amigos, ni conocidos, ni nadie estuviera tomando vino. De que, ah, mira, vamos, aunque sea barato, lo que sea. Y allá en Australia... Bien cabrón, o sea, ¿cuál es la diferencia de la industria del vino allá en Australia que aquí? Porque allá
sí. Lleva mucho más tiempo la cultura allá.
¿Y de qué años estamos hablando?
Pues hace 15 años, güey.
¿Para o sea, 2006, 2000?
Creo que sí, 2007.
Yo diría, ya, por ejemplo, en esa época, pues María Tinto era prácticamente nuevo en el mercado.
Lleva 2 años.
Mucha gente le gusta decir que Casa Madero, 1597, la industria vinícola mexicana, no es verdad. La industria mexicana como industria de verdad y como de verdad marca sacando diferentes etiquetas para vender al mercado y tratar de posicionarse, para mí tiene de 15 a 20, no tiene mames. Más de 25 no años. Mames.
¿Y allá qué pedo?
Entonces
allá tiene desde los 70s. Los australianos, por ejemplo, si te vas a Penfolds Grange, fue 1955.
No, pues sí, lleva cuando un lo crearon. Tiempo, entonces,
y aparte también siento que es la madurez del mercado y también de los productores. Igual que en California cuando empezaron, ¿cómo empezaron? Quitando los White Zinfandels y las cosas dulces y así. Cuando de verdad quisieron meterse en el mercado y decir, hacer un statement, ¿qué empezaron a hacer? Pegarle a... Obviamente con la ayuda de Robert Parker y todo, pero vinos tintos, intensos y normalmente a un precio que no es el precio que la mayoría de tu gente de 18 a 21 años va a gastar. Para mí seguimos en esa etapa en la industria del vino en México, producido en México, que todavía los productores no les interesa pegarle a la gente joven. Ahorita está cambiando un poquito porque obviamente todos tienen que vender y se dan cuenta que el mercado joven es muy atractivo, pero la mayoría de los productores cuando empiezan su proyecto de vinos es vamos a hacer algo tinto, cabernet, tempranillo, lo que sea, con barrica y a tal precio, porque lo que queremos es que la gente, o sea, queremos que nuestro vino esté en la nacional y el señor dueño de no sé qué empresa compre ese vino, o sea, ese es su target. Sí. Entonces, en cambio en Australia...
De hecho, allá podías encontrar, o sea, si querías de que, a ver, ¿con qué es lo más barato que puedo conseguir de lo que decías ahorita? Lo más barato y que me ponga más hasta la madre, la mayoría de las veces la opción era vino, güey. La neta, sí. Más que la cheve, más que el hard liquor, güey.
En esa época, pues ya la industria, tanto productora como de consumidores de Australia, ya estaban buscando llegarle a la gente joven y no todos estaban enfocados al consumidor de ingreso alto y cliente mamón y cliente que ya...
No, yo me iba sobre desde las cajas aparte, güey, de que no, ¿dónde están las cajas?
Por eso tuvo un éxito los vinos de animalitos y todos, porque también, ellos le pegaron...
Cuando ofrecía, compraba ese pedo.
Animalito. Le pegaron al segmento de gente joven, de gente que no quiere tomar lo que sus papás o sus abuelos toman, y de repente etiquetas más atractivas, más coloridas y todo. Pues obviamente por eso fue un éxito tan grande. En México... Todavía los productores y los importadores, todavía el segmento que les interesa es el señor que va a comer a Puyoli o a La Nacional y le gusta Rivera del Duero, le gusta Napa y se va a gastar sin problema arriba de 1,000 pesos en tienda. Ese sigue siendo el segmento. Hay muy poquitos productores y hay muy poquitos importadores que dicen, no, yo quiero traer vino, no necesariamente barato, sino vino que le atraiga al consumidor joven, al consumidor que no es ese señor. O sea, por eso casi nadie importa vino blanco, porque el segmento claro. De los importadores sigue siendo el señor que va a La Nacional a comer.
Vino blanco era, de hecho, lo más barato, me acuerdo, una caja era de 3.8 litros, güey. Y costaba como $10, güey. Era lo más vara que podías conseguir.
Pero, por ejemplo, en Australia ya existía. Ahorita que dices que estabas allá en el 2006, 2000 y cacho. Obviamente ya estaban los Penfolds Grange, ya estaba Katnook, ya estaba Torbrick. Todos estos grandes vinos.
Yo no sabía de vinos.
Obviamente, pero ya llevaba más de 30 años existiendo el Little Penguin. Bueno, Little Penguin o el Little... ¿Cómo se llama? El Yellowtail.
Ese sí me acuerdo.
Que es el vino más vendido en todo el mundo.
Órale, no sabía.
Entonces,
en todo el mundo esa madre.
En todo el mundo. Órale. O sea, yo preferiría ser dueño de Yellowtail que de mi vino y que de cualquier otro vino.
No, pues sí.
Y por eso pues van más avanzados. Pero creo que he visto varios esfuerzos.
Porque se siente bien cabrón. O sea, y fue hace un chingo de tiempo y era... bien normal, güey. Así como vamos a echarnos unas chelas, vamos a echarnos un vinito, güey.
¿Sí?
Cuando estaba aquí todavía en México, eso no existía, güey. O sea, realmente vino, o sea, como tú dices, de que para algo ya más especial o esto y lo otro, ya más para mamertear, haz de cuenta. Era como, aquí es mamertear un vinito, no nada más vamos de que a tomar algo chido y ya, ¿no?
Y
ahorita
y
yo creo que...
El mercado español tampoco es buen ejemplo porque el consumidor joven español tampoco está consumiendo vino a las cantidades que consumen, o sea, nuestra generación, el consumo va para abajo. Pero como quiera, cuando viví en España, tú lo veías, o sea, literal, martes a la hora de la comida y se echaban una, como le llaman, bocata de tortilla, o sea, algo, el equivalente de aquí de una pinche torta de jamón y queso. Ajá. Uh-huh. Y se tomaban su copa de
que
vino.
Que no es por nada para nuestros amigos españoles, pero está 100 veces mejor una torta de jamón y queso de La Purísima.
Pues, diferentes.
Una torta del Chavo del Ocho.
Diferentes, pero mi punto es que muchos de mis amigos de mi generación llegábamos al bar ese a comer algo y ni preguntaban la uva ni nada más es de que ponme un
el
tinto.
El de la casa.
Ponme un tinto y... Ya ni se detenían a preguntar que si era un tempranillo de Rioja, de suelo arcillo calcáreo, que aquí en México...
Yo no sabía, o sea, esas diferencias, güey.
Sigue siendo estaba, ese
no,
tipo
no,
de
wey,
comunicación.
No sabía ni qué vergas. No sabía
y
qué
a los
pedo.
Españoles también, o sea, está tan normalizado, aunque insisto que no es el mejor ejemplo de industria para este tema, porque el consumo no va para arriba en España. Pero está muy normalizado y la gente joven, la gente que nada más está buscando comer algo rápido un martes al mediodía y tomarse algo, sí consideran el vino. Claro. Cuando aquí en México ni les pasa por la cabeza.
Aquí es la chelita. Es
o
como
una
que...
Coca-Cola light.
Es más, la mayoría... Te apuesto
la,
que
es la comida godín, comida corrida con una chela en chinga.
Te apuesto que la mayoría de tus amigos que no seamos los que nos juntamos, por ejemplo, el domingo, si un martes vas a comer a cualquier restaurante y tú dices, oigan, y si... Puede ser una botella de 600 pesos, pero si tú dices de que, oigan, y si compramos una botella para tomarnos una copa de vino cada quien, te van a hacer de que ay, güey, pues no mames, es martes.
¿Qué o estás festejando, ¿quién cumpleaños,
de que ¿por qué vino? Así, o sea, ahí está la diferencia. Y cool. Para mí mucho tiene que ver la comunicación, insisto. La comunicación... sigue siendo mamona, sigue siendo pretenciosa y luego los que la tratan de hacer de manera diferente unos mejor que otras, pero a mí, por ejemplo, la comunicación casual que están tratando de hacer del Valle Guadalupe como zona productora, se fueron al extremo, o sea, se fueron al extremo Morena, cuarta transformación, de pasarlo de prefiero que sea mamón y prepotente a que sea corriente y, uh-huh. O sea, nada más un día si alguien les llama la atención, métanse a ver la porquería de comunicación del oficial del municipio del Valle Guadalupe, bueno, de Ensenada.
Entonces todos les tiran mierda a su propio gobierno. De hecho, hablando de esto, antes de poner el tema que iba a decir, que es, te voy a hacer unas preguntas. Acaba de, bueno, no sé si ya se fue hace un mes, que el Valle puso a Lulú, la winemaker de Bruma, como figura pública del Valle Guadalupe, y entrevistada por la revista, no me acuerdo qué revista fue, pero salió en la portada de una revista, y luego fue a Guadalajara a hacer un tasting, y la gente de Guadalajara conoció a Lulú. Yo la conocí estando allá cuando estuve allá, y a toda madre, y como están como rejuveneciendo la imagen de, pues ya no quiero que sea Camilo Magoni o Hugo de Acosta, quiero que sea una persona que estudió en Bordeaux, que está haciendo vinos naturales y está haciendo otra etiqueta que tienen por ahí. Entonces están como rejuveneciendo la imagen, la comunicación sí está cambiando.
Pero eso es esfuerzo de los productores, porque sí, 100%. Por parte del gobierno,
no, el gobierno
les interesa más tener al pendejo este de Mr. Tempo, ese güey con sus Lamborghinis grafiteados y bebidas de margaritas,
¿sí?,
de licuadora color azul fosforescente, güey.
O al winemaker que tiene 200 medallas por año.
O sea, les interesa.
Es el más verga, güey.
Ese es el winemaker que todo el rey Midas del Valle de Guadalupe.
O sea, les interesa el gobierno más tener ese tipo de gente y tener a pinche Julián Álvarez dando conciertos en el Valle que apoyar al productor y apoyar a la industria.
Pues cuando se trata de lana, papi.
Con dinero baila el perro, como exacto. Dicen. Pero bueno, el tema de... Ahí te va esto. Yo creo que la información no se está difundiendo en los canales correctos. La información, y en el mundo, no estoy diciendo en México, sino los franceses todavía tienen su estilo muy snob de dar a conocer el vino. Los británicos es igual que los franceses, tienen el mismo tema.
Yo no todo lo sentí así en Australia, por ejemplo.
Porque Australia es nuevo mundo.
Dentro de la cúpula donde estaba. Yo, obviamente. También.
Y tienes... no se está distribuyendo en las plataformas correctas. Lo que están haciendo es, por ejemplo, ahorita que hacen TikToks, yo me sigo quejando porque los TikToks te dan risa, a lo mejor, pero no son educativos. Son más...
Algunos sí.
Hay unos que sí. Creo que hay dos o tres que
pero
he visto que sí.
Pero es más para... Pues es más para venta, para de que, mira, aquí estoy, pícale aquí.
Exactamente. Creo yo que la gente que está haciendo esos TikToks está creando su clout para que lo vean a esa persona como un wine influencer o wine blogger o lo que tú quieras. En vez de sembrar la semillita de la duda, y es a lo que voy con nosotros. Y otra vez, todo lo que decimos aquí son opiniones mías, Mauricio y de Miller.
No son ley.
Nosotros somos la ley, es broma. No, qué guay que luego alguien pueda sacar eso de contexto. No es una ley. No, nosotros siempre decimos, no nos hagan caso. Feo. O sea, es más, duden de lo que les decimos. Si decimos que Rebels está súper cabrón.
Double check.
Piensen, ¿no? ¿Por qué Rebels? Deja agarrar la otra botella que está al lado.
A huevo.
O sea, es mejor sembrar esa duda. No estoy diciendo que nosotros estamos haciendo el mejor trabajo, porque la intención es qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien. Creo que hay podcasts por ahí. Hay...
¿Cómo cuáles?
Varios. Hay muchos podcasts de vino. Yo no escucho ningún podcast mexicano de vino.
Tiros.
Escucho I'll Drink to That y Ex Chateau. Son los únicos que escucho. Y no quiero ciclarme escuchando yo cosas de vino. Yo escucho Your Favorite Band Sucks y...
Joe Rogan.
No escucho Rogan, neta. Pero chido sus trips. Pero bueno, el punto es... Ahí va, Mauricio. ¿Qué crees de estas opciones? Yo ya tengo mi ¿cuáles son en la lista cuáles son los temas malos? De esta lista que te voy a decir, ¿qué crees que es lo que más está afectando a la industria actualmente, y por lo cual están proyectando en New York Times 20% de desplome en los siguientes 10 años si nada cambia. Uh-huh. Uno, gatekeeping. Dos, snobismo. Tres, desinformación. Cuatro, demasiados concursos que confunden a la gente. Si en un concurso yo vi que fulanito ganó medalla de triple oro, en otro vi que ganó plata y en otro vi que ganó bronce, entonces ¿cuál es el de verdad?
¿Qué pedo con eso?
Como dicen, como decía Martinoli cuando la cagaban la selección, ¡háblense! ¿Cuál de esas crees que es la peor de todas, el peor de todos los problemas que hay ahorita en la industria? ¿Y cómo lo corregirías? Porque de eso se trata esto. Estamos diciendo cosas que están mal y cómo lo corregiríamos, porque la cosa es corregirlo y ayudarnos entre todos.
Pues yo diría que gatekeeping sí es uno. Que,
yo digo, puedes decir todos.
En todas las industrias hay gatekeeping, pero yo creo que lo que menos necesita la industria del vino hoy en día es alguien que diga, si tomas esto, eres un pendejo, o no te interesa tu salud, o si tomas esto, estás tomando algo malo para ti. Y si tomas esto, esto sí es lo chido. O sea, no necesitamos eso.
O sea, la mala información también, sí, va de la mano.
No necesitamos eso. Y para mí, el tema de las medallas, yo lo metería más con el tema, o sea, lo englobaría más en que hay demasiada información e información que no está vetada. O sea, hay, si te metes a Instagram, hay como, que el otro día creo que lo puse en Instagram, hay como 30 influencers de vino, de los cuales todos, sospechosamente todos, tienen de que 10.1k de seguidores, el otro tiene 10.2, 10, o sea, como que todos están dudosamente cercana a los 10,000 seguidores, que yo sé que es como un threshold donde, según esto, ya las marcas te empiezan a pelar y todos tienen de que 15 likes o 20 likes en sus fotos. O sea, sí, obviamente sí. Son seguidores comprados, y para mí se los compraron a la misma persona y por eso los pusieron tan cerca de seguidores. Pero bueno, mi punto con esto es que te metes y hay, no sé, 20 influencers de vino entre los cuales hay demasiada información de vino, y uno te dice, el Cabernet Sauvignon es un vino muy suavecito, y luego tienes otro, el Cabernet Sauvignon es una de las uvas más potentes, y luego tienes otro que te dice que el Cabernet Sauvignon es para hacer vinos
caros,
y otro que te dice que es vinos baratos porque el que le pagó es un chileno que hace vinos de Cabernet baratos. Entonces hay demasiada información que no está vetada. O sea, hay demasiada comunicación y...
No hay comunicación. O sea,
hay exceso de comunicación. Ahora todo el mundo
no
por tomar...
No comunicación dentro... Déjame nada más decirte cómo... Imagínate que tú y yo fuéramos wine bloggers cada quien. Si quisiéramos ver por la industria, yo hablaría contigo o tú hablarías conmigo de que, oye... ¿Vas a postear del Día Internacional del Cabernet?
No, yo no estoy hablando de comunicación entre bloggers. Yo estoy diciendo
que... Yo digo que se comuniquen entre ellos.
No lo van a hacer. Ni los chefs... Muchos chefs no se hablan entre ellos. Hacen grupitos. Eso es utópico. Eso es utópico.
Yo quisiera que exista
esa utopía. O sea, siendo realistas, yo creo que hay... Yo digo que hay demasiada información. Me refiero a que hay demasiada gente hablando sobre vino... Y desgraciadamente hay demasiada gente hablando sobre vino que no tiene el conocimiento correcto detrás. Obviamente ni nosotros tenemos el 100% de la información correcta, pero pues yo diría, y me atrevo a decir que le echamos muchas más ganas que el 99% de los wine bloggers o de gente que tiene algún tipo de información en diferentes plataformas sobre vino. Al menos aquí en México le echamos más ganas investigando nuestros temas y manteniéndonos al corriente sobre normativas en diferentes lados y probando muchos vinos. O sea, me atrevería a decir que nosotros hacemos un mejor esfuerzo que muchos de ellos. Pero insisto, o sea, como ejemplo, o sea, ustedes métanse a ver, busquen a 10 wine bloggers, entre comillas, de Instagram o de TikTok o de Twitter o inclusive en podcast, y date cuenta cuánta información contradictoria dicen entre ellos. O sea, como les dije, uno puede decir que el Carmenere es solamente para vinos baratos y sin chiste. Y el otro va a decir que Carmenere es la uva más compleja y más interesante. O sea, unos van a decir que el suelo arcillo calcáreo hace que los vinos sean ácidos y otro va a decir que el suelo de arcilla hace vinos básicos. O sea, como que hay demasiada información y lo peor es que la transmiten de una manera no bien investigada y lo dicen, como siempre he dicho, siempre manejan el mundo del vino como blanco y negro dependiendo de lo que más se acomode a su narrativa, cuando el mundo del vino en realidad son tonos de gris. O sea, y eso es lo que nosotros aquí tratamos de compartir, que si Cabernet es una uva potente, depende. Sí, depende, pero también que si es una uva para hacer vinos afrutados y fáciles de tomar y baratos, pues sí, también. Depende de dónde, depende quién lo está haciendo. Entonces, siento que hay demasiada comunicación, demasiados concursos, demasiados premios, demasiados wine bloggers, demasiados comunicación en general del mundo del vino hacia el consumidor, y esta información muchas veces, en lugar de ayudar, confunde y asusta al consumidor. Para mí ese sería como que el problema número uno. O sea,
siento que, digo, está bien interesante lo que dijiste, porque yo sí creo que de perdido, imagínate que a los, bueno, también antes de eso, los patrocinadores, o sea, las marcas que patrocinan, no se están fijando también en qué están causando. Es, oye, le voy a pagar a 10 wine bloggers para que hablen de mi vino, pero de una manera vacía. O sea, las marcas que, no sé, digo, por, no sé, Casillero del Diablo, a lo mejor, X marca, le paga a fulanito, fulanito y fulanita. Y los tres van a decir la misma cosa, pero la misma cosa que leyeron en el back label de la botella de, que les mandaron, que les regalaron, más los pesos que les pagaron. Entonces, ejemplo, nosotros hemos sido patrocinados en muchas ocasiones y hemos hablado de las marcas, pero objetivamente. No, ¿ya probaste este gran vino?
Y se nos han acercado marcas que las hemos rechazado
100%.
De golpe, decir, güey, ni de chiste nos vamos a poner a hablar. Y lo hemos hablado entre nosotros, porque obviamente, pues tú dices, bueno, pues ya te quieren pagar de que está bien, pues. Pero luego es como de que, güey, ¿cómo podemos hablar de Revels y de vinos chingones y de Austria y de Italia y Arpepe y no sé qué? Y de repente hablar de que, no sé, vino chileno de 200 pesos que consigues en el Oxxo. No mames. Sí, o sea,
pierdes toda tu credibilidad.
Y la otra cosa que yo diría también es, y eso es más por el tema de las marcas y de aquí, con quién hacen negocio y con quién hacen publicidad y patrocinio. O sea, ¿te acuerdas hace como dos o tres años que una influencer de aquí de Monterrey sacó su vino?
Sí, que era un retiquetado de no sé qué.
Que era un retiquetado y muchas de las quejas de ese vino, que de entrada le quitaron el marbete a las botellas. O sea, eso sí.
Eso es federal, delito, o sea, federal.
Eso es delito, para empezar. Entonces, y obviamente ahí es ignorancia de las personas, o sea, de la influencer que compró esas botellas y le dijeron que sí podía hacer eso. Para mí es un poquito abusivo por parte del que les vendió las botellas sin decirle eso, porque pues obviamente a los dos se los podrían haber atorado. Pero la otra es, una, ¿cuántos seguidores de esta influencer en realidad son consumidores de vino? Me atrevería a decir que, o sea, consumidores de verdad de vino, yo me atrevería a decir que menos del 10%. Entonces, para muchos de sus seguidores que compraron esas botellas de vino, probablemente haya sido su primera experiencia o de sus primeras experiencias en el mundo del vino. ¿Y qué les tocó? Un vino blanco y rosado, viejo, oxidado, mal pegada a las etiquetas, que olían feo. O sea, todas estas quejas. Entonces, todos esos consumidores que compraron la botella emocionados y igual y no conscientemente, pero inconscientemente, si es de que qué chingón, me voy a meter al mundo del vino.
Valió madre.
Su primera experiencia es un mugrero. Entonces, ¿qué van a hacer? Wey, a la chingada del vino, me va a quedar con mis seltzers y con mis cervezas. Y a la fregada del vino.
Creo que le escribimos. No sé si te acuerdas. Le escribimos de la página del podcast en un post de ella.
No me acuerdo.
Le posteamos algo.
Ah, creo que sí, sí.
Un rant ahí de que esto no se hace, no sé qué. Una jalada así. Pero bueno, en ese tema del snobismo, todos hemos caído en el snobismo en a veces. No, yo soy mejor que tú. No, el tema es hacer comunidad y agregar gente a la comunidad. Ejemplo, Miller no tomaba vino y ahora ya toma vino y el domingo eligió por su... Pues porque él quería tomar cerveza y tequila. No,
tomé las dos.
Sí, pero...
Y tequila, sí. Pero sí, fue más cheve y tequila, definitivo.
Pero tenías de dónde escoger y decidiste no. Entonces, está bien, es válido. Yo también tomé cerveza al principio y después champán, etcétera. Pero yo creo que el mayor problema es la desinformación y eso causa desinterés. O sea, al momento de que lo que tú dices, te dan tantas alas, un ejemplo ya más de un, a lo mejor, no digamos blogger, ¿cómo se llama el JC, no? Con Armand de Brignac. Tú lo pruebas, el Armand de Brignac, el Ace of Spades, y sabe X, sabe como si te compra. Para empezar, pagar esa cantidad de dinero, estúpida cantidad de dinero, por un non-vintage champagne.
Pero bueno, pero como quiera, la marca está bien lograda, la presentación está bien lograda. No, pues y ahí, si tú... no te están vendiendo como tal el líquido. Te están vendiendo lo aspiracional de, estoy tomando el champán de Jay-Z.
Pero es lo mismo, si lo prueba.
Que es lo mismo que trató de hacer la blogger aquí en México, de que, esas, te voy a vender el vino de X blogger, no me acuerdo cómo se llama. La diferencia es que el producto por ejemplo, el Ace of Spades, por el precio, 100% de acuerdo. No vale la pena.
No vale la pena.
Si costara 40% menos, no tendrías queja, güey, la neta.
Sí, pero si tú eres una persona con
producto,
dinero...
El producto está decente, la marca está bien lograda, la presentación está chingona.
A mí no me gusta la presentación para nada.
O sea, no, pues tú no eres un mercado, güey, pero la marca, la presentación está perfectamente bien lograda. ¿Con qué festejaron? ¿Qué champán salió en la foto del festejo de la defensa de los Rams?
No vi.
Armand de Brignac, güey. Alguien traía un Armand de Brignac adentro.
Pues porque ahí estaba Jay-Z en el estadio. Mejor
no creo que haya sido porque haya estado Jay-Z. Te apuesto a que la compraron porque es la champán con la que se identifican, porque lo han asociado mucho a ese tipo de música, o sea, a esa subcultura. Entonces, para mí, Armand de Brignac, para mí es overrated si lo ves, y overpriced si lo ves como líquido, como lo que estás comprando, pero como marca, a mí se me hace.
Pero no me dejaste terminar a lo terminado. Que imagínate que tú tienes esa cantidad de dinero y te vas a meter al mundo del vino y eres fan de Jay-Z y dices, yo quiero aspirar a Jay-Z y te gusta la cerveza y te gusta el vodka y te gusta el whisky y demás. Has probado ciertas cosas. Te quieres comprar champán para sentirse con madre. Tu primer approach va a ser, oye, pagué $400 por esto. Que no
estoy de acuerdo, güey, porque la gente...
Creo yo
que... La gente que compra Armand de Brignac no lo compra pensando en qué líquido están comprando. Están comprando la champán de Jay-Z y para ellos el simple hecho de que la botella sea dorada y sea de Jay-Z y sea como la champán de esta cultura, o sea, de su cultura... Me refiero musical, de este como estilo de vida a la que han asociado la Ace of Spades. Ese cliente va a quedar 100% satisfecho y la va a volver a comprar. Una cosa muy diferente es que ya después, ya sea la tienda o un sommelier o un restaurante o un amigo suyo le diga de que, güey, neta, estás pagando 400 por esa champán, te va a dar a probar una de 200 que te va a gustar más. Eso ya es otro tema. Pero te garantizo a que nadie que compra Ace of Spades, nadie queda, bueno, no puedes decir nadie. El 99% de la gente que compra Ace of Spades, no la compra y dice, malgasté mi dinero. Te garantizo que no, porque la gente que compra Ace of Spades no lo compra por el líquido, lo compra por todo lo que es alrededor esa botella de champán. Entonces, ahí yo diría que es un tema distinto, porque todo está muy bien logrado. Podrías decir que el líquido no vale la pena o no vale lo que cuesta, pero todo lo demás para mí está perfectamente bien logrado. Igual que el rosado de Brangelina, aunque ya no están juntos, Miraval.
Ah, ya no sabía que estaban, ya no están juntos.
No, esa es noticia de hace como 20 años. Pero Mirabal también.
Te voy a dar ese punto.
Que si hay rosados más ricos que Mirabal, sí. Y más baratos, sí. Pero la botella está chingona, el líquido.
Es Provence, ¿no? Y es buen. Sí. Está bien hecho.
No te puedes quejar del líquido, está rico, la presentación está chingona. O sea, y es más, mucha gente compra Mirabal sin saber que es el champán de Brangelina.
Brangelina.
Entonces
es más verga eso, ¿no?
Sí.
Oh,
o sea,
my God.
Oh, my God.
O sea, esos ejemplos de gente que no sabe, que no es, bueno, igual y sí saben de vino, pero que no están en la industria del vino y deciden sacar sus marcas, para mí esos están perfectamente bien logrados. Hay otros ejemplos, pues no tan buenos, como ejemplo uno que es el extremo completamente sí, radical. La blogger
mexicana...
Ahí y muchos de los que siguen a Brangelina cuando sacaron su vino rosado, te garantizo a que igual quizás el pensando que es Estados Unidos, ponle que el 40% de la gente sí era consumidora de vino, pero el 60 no. Te apuesto a que de esos 60, cuando vieron que Brangelina sacaron su vino rosado, fueron a comprarlo. Me atrevería a decir a que por lo menos el 50% quedó satisfecho. Y de ese 50, igual y 20 se volvieron consumidores frecuentes de vino.
Claro, que es un pie como de que, ah, bueno, ya probé este, a ver, déjame probar otra cosa. Y
en cambio acá, el ejemplo de esa blogger que es el extremo, es comunicó vino, emocionó a la gente con vino, invitó a mucha gente a consumir vino.
Que el vino estaba bien culero.
Y lo que recibió era un puro mugrero.
Pasó todo.
¿Pero de qué? ¿Es un Omexa? ¿O de qué están hablando?
Pues no era mexicano realmente.
No, era creo que español.
Ah, pero de un vato, un blogger español.
No, de un... ¿Qué? Era una blogger mexicana.
Ponía atención, hombre.
Era una blogger mexicana que compró un lote de vino blanco y vino rosado viejo que un importador aquí en México tenía desde hace años. Y
una
nada
empresa
más,
muy grande.
Y se lo vendieron con la idea de que, güey, vas a tener tu vino y todo. Le quitaron la etiqueta para ponerle las suyas.
Lo remarquetearon y la chingada.
Y pues las quejas de la gente era que, uno, que el vino estaba pinche. Dos, que les llegó las etiquetas todas mal pegadas, botellas pegostiosas. Unas que dijeron
no
que
no le salió bien la oportunidad.
No.
No es tan
fácil. No le salió el tiro.
Y esto va para toda la gente. No es tan fácil como lo hace parecer... Mucha gente...
Que le pudo haber ido bien, ¿verdad? Nada más tuvo mala suerte.
No, pero no es tan fácil este tema de vender vino. No es fácil.
Y lo
de
peor,
hacerlo.
Lo peor
pues
es
venderlo
que
es otra cosa.
Hacerlo y venderlo.
No, pero lo peor es que esa blogger vendió todas sus botellas. Todas.
Pues por el hype, sí. Obviamente.
Ajá. Entonces,
pero ya nadie
claro,
regresó
güey.
Porque ya vendió todo. Ya se acabó.
Y aparte,
¿cuánto
claro,
costaba?
Estaba arriba de 500 pesos.
¿Y qué te vendía? ¿Una botella?
Sí, una botella. O creo que podías comprar la parejita, güey. Pero imagínate, güey, pues si eres un consumidor que es tu primer approach al vino, como me atrevería a decir que muchos de sus seguidores eran, te llega ese mugrero, etiquetas mal pegadas, vino viejo y de mala calidad.
Pues sí, digo, aparte, si estabas esperando ya de que algo ya más chidito y no nada más pensar en bueno, bonito y barato, y te llega ese pedo, sí sería un downer.
Digo, también chingado, es error del consumidor, tómalo de quien viene. O sea, si no es una persona... que se dedica al vino, es una blogger que vende pañales o vende bikinis o vende pues
perfumes.
Es lo mismo. Imagínate, el Tinder Swindler. O sea, ese güey, pues también tiene la culpa las mujeres que luego...
No, pues te aseguro que aprendieron un chingo, pero pues también sí se la mamaron, ¿verdad? Pues sí, no por sí. Echar la culpa a las mujeres que salen ahí víctimas, pero pues también chingado, pues es que... A la semana no puedes decir, ah, huevo, el amor de mi vida y esto y lo otro.
Déjame, le presto $50,000.
Sí, pues chingado, güey. Chingado.
Las pobres chavas siguen pagando las deudas. Porque
sí, no, de
no
la
le
chingada.
Respondió.
No, sí, no hace mucho lo vi. Y sí, entonces, pues, no mames.
Siempre hay dos partes de la culpa. Y
pues no es culpa de las morras, pero sí es culpa de ellas no ser tan vivas, ¿no? O sea, hay que estar vivillas, ¿qué onda?
Digo, hay gente muy hábil para engañar gente.
Sí,
definitivamente.
Sí, no, y ese es sociópata...
Sí, cabrón.
Pues sí, güey, pues queriendo decirte todo lo que quieres escuchar, pues puta mamalón, pues si te la avientan.
Pero en este caso, y yo lo he discutido varias veces, es como... Y me molestan y obviamente es imposible... censurar a la gente, pero hay veces que yo veo bloggers que de repente, o sea, se dedican a, o sea, su negocio es platicar de ropa y de uñas. Y de repente claro. se están época de elecciones y se ponen a hablar de política, pero claro, yo, pues, yo sí. no diría que soy la persona más entendida en política, pero leo muchas noticias y sí me mantengo in the loop. Y yo veía lo que decían y yo decía, güey, ¿qué chingados están diciendo? Y aparte...
Bárbara de Regil.
Y aparte lo peor es que la gente que la sigue porque a hombres o mujeres venden estilo de vida. O sea, hombres...
Eso es lo
que
se vende más.
De que venden estilo de vida, la peda y dinero y lo que quieras. De repente te está diciendo por qué deberías de votar por tal persona. Y aparte con información falsa o información de dudosa procedencia, es como de que, güey... Y lo peor es que la gente les va a creer,
güey. Pues entonces es lo mismo. Si de repente, gobernador ahorita, wey,
si de repente te empiezan a vender vino una blogger que jamás en la vida la has visto probablemente hablar de vino más que la típica foto o el reel de que en un restaurante y haciendo cheers y de repente estás dispuesto a darle 1,200 pesos de tu cartera por dos botellas de vino y te llegó un mugrero... O sea, yo no diría que es culpa del consumidor.
Hay culpa.
Es simplemente.
Por no poner atención, güey. Sí.
Yo no diría que es culpa, es simplemente. Es como, güey, o sea, no es culpa
es como
porque
people
tú
skills, pero diferente. Tú depositas
confianza en una persona con la que te identificas. Yo no diría que
pero
es culpa.
Pero por eso, tienes que tener people skills como para sentir a la persona que esas cosas pues las sientes así pues en persona. Pero ahora tienes que tener un skill diferente de poder llegar a lo mismo pero sin tener ese contacto ni nada. Como que tratar de poder tumbar esa barrera de que ok... Y llegar a lo que realmente es la persona, lo cual está bien difícil, ¿no?
Diego, es que, por ejemplo, o sea, aterrizándolo un poquito, por eso digo que no necesariamente es culpa. O sea, por ejemplo, pues Diego compró la parca de Liam Gallagher y te garantizo que por el precio podría haberse comprado parcas del mismo precio, pero de marcas que no son las de Liam Gallagher, que probablemente sean de mejor calidad.
Definitivamente.
Pero como quiera las compró.
Claro. Entonces, pero bueno, eso es decisión propia, ¿verdad?
No es culpa, es simplemente.
No, pero no es igual. No me salió mal.
Pero alguien te podría decir. Alguien podría decirte que qué pendejo por gastar esa cantidad de dinero en una parca Liam Gallagher cuando por esa cantidad de dinero podrías comprarte X parca, ¿no? O sea, es lo mismo. O sea, alguien podría decir...
No, pero
decir,
estamos viendo el tema del defecto. No, yo la compré porque...
Querías eso y ya, güey.
Sí, o tiene sea, su línea de ropa, que se llama Pretty Green. No, es de que la parca Liam Gallagher.
Que es lo mismo, güey. ¿Desde cuándo Liam Gallagher...?
Desde los 90s, güey.
Pues sí, güey, pero es una estrategia de sus managers para generar más dinero. O sea, ¿tú crees que el güey un día se levantó y dijo, mi pasión es diseñar ropa, güey? O sea, sus managers llegaron y dijeron, ¿sabes qué, güey? Hay que capitalizar.
Sí, fue fashion icon.
Hay que capitalizar en tu imagen y te vamos a crear tu propia marca.
Entonces, o sea, sí es de un buen designer.
No, güey. No necesariamente, güey.
Pues está con madre.
Pero es lo mismo, güey. O sea... ¿Por qué le comprarías la ropa a Liam Gallagher cuando ese güey no es como que tiene estudios de diseño de modas?
Ay, güey, no me digas tú no tienes Yeezys o esas mamadas que hizo Kanye West.
Pero ese güey sí ha estudiado tema de diseño de modas.
Sí estudió ese pedo, neta.
Por lo menos está muy metido. O sea, ese güey se dedica a fashion y la música ya la pasó un poquito más en el background.
Por eso,
pero Liam Gallagher, ¿cuándo se ha dedicado a fashion?
No, pues no.
Siempre,
no sé.
Desde los 90.
Ha dedicado a fashion, no más.
No sacó Pretty Green, pero siempre fue fashion icon.
Una cosa es que tienes tanto seguimiento y les gusta cómo te vistes y otra cosa es dedicarte a la industria de la moda.
Pero como él tiene su gusto... Sacó cosas a su gusto.
Para mí es lo mismo, güey.
Es un estilo de vida, perdón.
Una blogger que vende vino cuando no se dedica al mundo del vino, tú dices, pues, pendejo, tú que le compraste el vino, pues yo te diría lo mismo. Comprarle la ropa a la marca de ropa de un músico, pues yo también te podría decir, pues.
Es que también, si es un blogger.
No, pero el punto aquí es: a ellos les salió mal.
porque ella no sabe nada.
Güey, pero
si es un blogger todo que vende todo perfumes y vinos,
todo es relativo. Alguien que le sepa alguien que le sepa la al tema de la moda y diseño de modas y cómo está construida la ropa, te puedo apostar a que podrían agarrar tu parka y te podrían dar opciones que por el mismo dinero esté mejor construida o mejor hecha X parka que la que tú tienes, güey.
Pero o sea,
para ti no salió defectuosa, porque a ti te gusta. Pero alguien que sepa el tema, que no soy yo, probablemente podría decir...
No,
te
pero
hicieron
yo creo
pendejo,
que es diferente,
wey.
Todavía.
Es que sí, si no. No es... Creo que no. Y nada más por eso vamos a cerrar con una canción, la canción nueva de Liam Gallagher cuando acabemos. El punto no es... por ejemplo, el vino de Charles Woodson. Charles Woodson sí tiene un historial tomando vino mucho tiempo, aprendiendo de vino. El corner que fue ex-corner de Oakland, luego corner de los Packers y demás, que tiene su vino Pick Six y Interception y no sé qué. El vino está bueno. Pero dirías, ¿por qué? Si es un jugador de americano, pero ese güey sí tiene historia de haber ido a viñedos, comprado, metidos en el winemaking process y demás. Ese es más o menos así lo deberías, pudiste haber asociado.
No, porque ¿a poco Liam Gallagher se metió a las fábricas a él escoger las telas, güey?
Él escogió los diseños, güey.
No mames, güey.
Te va a pasar la página y vas a terminar comprando algo.
Lo dudo, güey. Pero, y lo dudo 100%.
Los botines están chidos.
Lo dudo 100%. O sea, tú me estás diciendo que es más probable el escenario de que Liam Gallagher se haya despertado a aprender cómo se hacen las telas con las que va a trabajar.
No, eso no.
A que simplemente su manager le dijo de que, mira, güey, estas son las opciones de telas para hacer tu línea de modas. Eso se va a parecer a lo que normalmente te pones y las vamos a poner en tanto dinero y le vas a ganar esto. Y el güey dijo, fuck it, hagan lo que quieran.
El baterista...
Es más probable eso. El Charles Woodson, ese güey, sí se metió, sí se involucró.
Sí, sí.
O sea, es muy diferente.
Bueno, el baterista Foo Fighters cayó en la misma trampa que yo, entonces... Que también usa Pretty Green. Ni modo.
O sea, por eso yo no diría que es culpa. Yo no sé qué palabra le pondría, pero estoy de acuerdo. O sea, si le compraste vino a una blogger que habla de maquillaje y no, y al menos no sabemos si tiene expertise en el mundo del vino. O sea, es como de que, pues, como si dijeras de que, pues, te lo dije. O sea, ¿por qué le compras vino a alguien que no se dedica al mundo del vino?
Están las red flags, están las red flags.
Pero, pues, no es, al final yo no diría que es culpa porque, pues, tú, así es la gente, como desde el Tinder Swindler, que hay gente que es muy buena para manipular a la gente y hoy en día en redes sociales la gente...
Pan de cada día.
La gente deposita su confianza para lo bueno y para lo malo en la gente con la que se identifica. Y
ya vieron la serie de la morrilla, pues, que es básicamente lo mismo, pero una serie.
Ana no sé qué.
Sí, exacto. No, yo la acabo de empezar y es más, haz de cuenta lo mismo. ¿Cuál? Es entre algo...
no sé qué, Ana. Decoding,
sí,
Ana.
Sí, que es la misma chava de Ozarks, la güerilla. Es la misma actriz.
No he visto Ozark y no he visto...
Te recomiendo las dos, están bien chidas, okay. La neta. Es una mezcla en la serie como entre Tinder Swindler y Fire Festival, como que es un...
Ay, cabrón.
Más o menos, sí.
Yo pensé que ibas a decir Fargo no. Muy, muy lenta para mí, no me gustó.
Sí, o sea, creo que hicimos un pequeño rant y nos desviamos, pero bueno, o sea, mi punto con todo eso es que para mí el problema más grande sigue siendo cómo comunicamos todo lo que rodea el mundo del vino. Hay demasiada comunicación confusa en el espectro desde excelente hasta no mames, deberían de bajar esa chingadera en este segundo. O sea, hay en todo el abanico, pero últimamente he visto que cada vez salen más en el espectro de información dudosa o información que debatible a pésima que gente que se... produciendo contenido de calidad. Yo creo que últimamente, como el mundo del vino y la gastronomía se puso de moda, ahora ya cualquiera tiene su canal de YouTube o de TikTok dando recetas que si las haces ni siquiera están bien equilibradas o bien hechas. Gente hablando de vino que ni siquiera tienen nada, o sea, que no está correcto lo que están diciendo, o está demasiado blanco y negro. O sea, siento que últimamente ha salido mucha información en el espectro de debatible a pésima.
Totalmente de acuerdo.
Y muy poquita información, al menos que me haya tocado ver, en el espectro de debatible a excelente, ha salido para mí muy poquita.
Ya habíamos dicho que lo más importante es revisar sus fuentes. Cuando alguien te diga...
Triple check.
El Cabernet Sauvignon es para... A ver, déjame ver. ¿Quién lo escribió?
Eso con todo, güey. Siempre, güey.
Sí, aplica para... Te vas a comprar unos tenis. Lo unos que quieras. Te vas a comprar unos jeans. El punto de esto es... Chequen sus fuentes. Chequen la malinformación que existe. Vamos a bajarle al snobismo, la gente. Hay que hablarnos. No digo en... O sea, hay que transmitir el mensaje de lo que queremos, porque si no, esta industria va a ningún lado. Va a llegar a ningún lado. Y no, esto aplica
mámense,
para...
Mámense.
Y esto aplica para los viñedos, aplica para los importadores, aplica para nosotros que tenemos un show que ya va a cumplir 3 años. Y realmente...
Y que estamos a punto de cambiar de sede.
Es correcto. Y aplica para todos. Deja tú, no estoy diciendo... tomen nuestra palabra como siempre. Si nos escuchan nosotros y escuchas a fulanito, pues comparen información. Y si tienes dudas, métete a Google o al Wine Atlas.
Definitivamente, porque si no, si te vas por la primera cosa... Vas a mamar.
Digo,
o puedes tener suerte, ¿verdad? También.
Disclaimer, nosotros siempre buscamos fuentes y normalmente decimos la fuente. Cuando hablamos de New York Times, hablamos de Decanter, y vemos quién escribió el artículo también. Entonces,
importante.
Estamos haciendo, tomando el mal vino, haciendo la chamba que nadie quiere hacer para ustedes. Y bueno, eso es el episodio del día de hoy. Creo que... Algo que quería decir todo el episodio y que me lo aguanté fue que durante el Super Bowl...
Lloraste.
Vimos el trailer nuevo de Doctor Strange. Hijo, güey. Parece un viaje de ayahuasca.
¿Cuándo decía que sale?
No, va a salir hasta mayo. Yo pensé que salía en marzo.
Creo que 4 de mayo en mi cumpleaños.
4 de mayo.
¿Vamos a Cordillera o qué?
Vamos. Y el de Jurassic Park también.
Ay, ese estoy como que chingado, ya déjenlo ahí.
No, ya.
Digo, obviamente la voy a ver, pero ya estoy de que...
La vas a ver.
Déjalo ahí.
Eso igual ya es de esos... Sí,
Mauricio se está quejando.
No lo eches a perder,
güey. Es como Fast and Furious.
No, pero yo lo veo diferente. La debieron de haber detenido. Yo lo veo diferente. Fast and the Furious...
La debieron de haber detenido en la cuarta.
No lo veo como un masterpiece, güey. Para mí Jurassic Park, las primeras tres son masterpiece, güey. O la primera, güey.
La primera y la segunda son... Son, sí, son royalty. Mejores. Son royalty.
Sí, y no es lo mismo que Fast and the Furious.
La que sale Chris Pratt está bien, la última.
Sí, no está mal.
Jurassic
sí
World.
Está chida, pero...
Pero esta ya es la culminación. Mauricio andaba diciendo, se andaba quejando el domingo que dinosaurios corriendo por Florencia. Sí, es como una película de James Bond. Está bien. Es Hollywood.
Así va a ser.
Él le va a un equipo de Hollywood. Es lo mismo. Entonces... Es
correcto. Pero bueno, ya, sobres, ya váyanse ya para poner.
Va a haber evento presencial el día entre el 2 y 3 de marzo. Ya tenemos sede. El siguiente episodio les vamos a decir el costo.
¿Qué solamente va a haber? ¿Ya o no saben todavía?
20 personas máximo.
Holy shit.
20 personas máximo. First come, first serve, Monterrey, Nuevo León. The Right Wine, tercer aniversario en vivo. Boom. Con algunos invitados.
Y si sale chingón, lo podemos hacer en más lugares, sí, en locaciones.
Señor. Si les gusta, lo podemos hacer en más lugares. Sí, ya veremos. Y yo creo que va a haber un Q&A, micrófono para fulanito, pregunta fulanito. Y si alguien quiere ir a mentarnos la madre, puede ir a mentarnos la madre, pero tiene que pagar.
Sí, está chido, por más controversia. Ah, huevo, hay que pagar para mentar la madre.
Tiene que pagar para mentarnos la madre.
Para mentar madre también hay que pagar.
Entonces, las redes sociales de Mauricio son...
Smau con dos U's, Mau León y Some Travel MX.
La semana pasada las dije, nada más para que no digas.
Sí, güey, no he escuchado el... No,
ya claro, acepté, sí. Porque te vale
justamente
madre.
Justamente es lo que estábamos diciendo.
Eso fue lo que dijimos todo el episodio.
Que podíamos decir lo que sea, lo que fuera y jamás.
Sí, o tus sea, passwords, tu sí. Cuenta de banco y todo.
Jamás
y
lo
valió madre.
Lo voy a escuchar, lo voy a escuchar.
Escúchalos. Yeah, right.
Escúchalo, bueno. Las redes sociales de Minier son...
Es @José María Peña Garza y @Sintonía Canábica.
Y las redes sociales del show son at The Right Wine Podcast, at Diego de la Peña, mi personal, at The Right Wine Mafia, trwmafia.com para la mafia. Chequen. Gracias a toda la familia por siempre estar presente.
Familia.
Familia, por apoyarnos. Déjenos un review en Spotify.
Aunque sea pinche.
Chequen el canal de YouTube. Sí, aunque sea pinche. De 5 estrellas de preferencia. Chequen YouTube. Y ahora sí, nos vamos al fin de semana. Feel Good Friday. Gracias por estar aquí, pudiendo estar allá. Esto es Everything's Electric de Liam Gallagher. Gracias. Your best chance of success got you denied.